En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, estamos comenzando esta semana, lunes 16 de junio, que nos recibió de madrugada con una lluvia intensa. Nos estamos acostumbrando a las lluvias, cuando años atrás era realmente excepcional, uno miraba al sur con cierta envidia, decir por lo menos una lluvia al año, pero ahora ya llevamos varias. Bueno, siempre lamentablemente hay destrozo, hay tristeza también que se sigue de las lluvias, porque es una ciudad que todavía no está acondicionada del todo. Pero en fin, la lluvia el país la necesita. Beatriz Hevia nos acompaña esta tarde, abogada, expresidente del Consejo Constitucional. Bea, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy bien, tú, Luis, y saludo también a todos los auditores de Radio Agricultura.
Nos acompaña también Gonzalo Cordero, abogado y columnista que ha estado aquí antes y seguirá estándolo. Gonzalo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado. Saludos a los auditores también y al panel. Y tan destacado panel hoy día.
Y debemos decir que no se nos olvide, que también lo digo entre comillas, televidente, porque esto como se transmite por YouTube, hay mucha gente que lo está viendo en directo por YouTube. Y también nos acompaña Cristóbal García, quien es coordinador de Acción Republicana en la región del Maule y abogado. ¿Cómo estás, Cristóbal? Buenas tardes.
Gracias, profe. Gracias por la invitación. Saludar también a la región del Maule, que esta sí que está sufriendo con las lluvias. Cerca de 48.000 hogares que han quedado sin suministro eléctrico. Y tenemos, lamentablemente, también la noticia de la desaparición de la concejal de Villalegre, María Ignacia González, que no tenemos noticias de ella desde el día sábado.
¿Pero entonces, tiene que ver con las lluvias o por otro motivo?
Exactamente, con las lluvias. A las 2 de la mañana de el día sábado, en este caso del domingo, salió de su casa a ayudar a un matrimonio que le estaba pidiendo auxilio por este asunto de las lluvias, y desde ahí que no se ha tenido noticias de ella. Entonces ha sido una noticia de carácter nacional que tiene bastante conmocionado, no solamente a Villalegre, que es una comuna bastante chica y bien cohesionada, sino que en general a toda la región. Así que nos sumamos también a esa preocupación, a los rezos efectivamente, y a la búsqueda, esperar que termine con noticias positivas.
Bueno, una noticia que es de lamentar, aunque ya tenía 89 años, es el fallecimiento de la actriz Gabriela Medina, abuela de la ministra de Cultura Carolina Arredondo. Ella participó en diversos proyectos, entre ellos las telenovelas, a ver si alguien las vio, y con eso sabemos la edad que tienen sin ver el carnet, Los Títeres, Ángel Malo y Brujas. ¿A ti te pilló alguna de esas, Gonzalo, no?
Por supuesto.
¿Cuál?
Los Títeres y Ángel Malo son dos teleseries que yo recuerdo perfectamente. No creo haberlas visto, pero las recuerdo perfecto.
Ángel Malo era esa con Carolina Regui, ¿no es cierto? Esa yo la vi completa. La vi era chico y obviamente a escondidas de mis papás, porque en esa época los papás no te dejaban ver teleseries.
Yo alcancé a ver Brujas.
¿Brujas te tocó a ti?
Brujas me tocó a mí, yo soy de la
Brujas
de la
a mí me tocó como en tercero o cuarto básico, eso sí, pero...
Ya, esto era entonces el más joven de todos, Cristóbal.
Pero no lo
Oye,
parece.
Era tanto mayor.
En quinto, a la vez estaba en quinto.
No me acuerdo, pero bueno, era chica.
Oye, después no sé si sabían, pero el New York Times lanzó un listado con las 10 mejores canciones del 2025. Y ahí destacan Bad Bunny, Drake, Lana del Rey y mucho más. No sé si conocen Lana del Rey, ¿lo conocen ustedes o no?
No.
O Drake. ¿A qué nos vamos a poner? ¿Qué nos van a poner?
Si Bad Bunny es la mejor, ¿cómo pueden ser las otras?
Este es Bad Bunny.
Pensaba que contigo iba a embarazar.
Siempre cantan como que se le estuviera cayendo la jeta. Me pasa eso cuando lo escucho cantar, es como si estuviera, pero en fin, ¿no? La primera en liderar este ranking, y por eso la estábamos escuchando, es Baile Inolvidable del puertorriqueño Bad Bunny. Así que Gonzalo... Ha venido al festival, Bad Bunny, ¿no?
Sí, por supuesto.
Así es.
Ha venido.
No, está muy de moda. Lo que pasa es que nosotros estamos un poco...
Claro, nosotros estamos de
fuera
moda.
Fuera de moda.
De hecho, el verano viene Bad Bunny para quienes quieran ir a escucharlo en directo. Y termino con la cantante colombiana Shakira, quien afirmó ser inmigrante en Estados Unidos. Y eso significa vivir con miedo. Eso dijo ella. Sus declaraciones sean en medio de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Trump, que han generado diversas protestas en el país. No creo que a ella la echen, en todo caso, ¿no?
Difícil.
Por eso puede decirlo.
Por eso puede.
No, ella está tranquila en un país que premia el capital. que ella obviamente ha sabido crear.
O sea, entonces Shakira tuvo problemas de tipo tributario en España.
Me acuerdo.
Porque no vivía el tiempo suficiente como para poder ser catalogada como residente española. Y seguramente ahora entre Estados Unidos, España, Colombia, y ser inmigrante en todos esos lugares y aprovecharse para no pagar impuestos, puede ser también razón de este tipo de declaraciones.
Mm. Así que Estados Unidos, aunque ella no lo diga, tiene algunas cosas buenas, parece. Claro. ¿Eh? Que a ella le gustan. Oye, la verdad no sé bien por dónde comenzar, porque por una parte está esta noticia que es bien caliente, que tiene que ver con el allanamiento a la casa de Claudio Orrego, al gobierno regional, a la renuncia de la jefa de finanzas del gobierno regional, y a un horizonte bastante oscuro. Yo no sé si tuvieron oportunidad de leer la entrevista que dio el consejero de la UDI, Álvaro Belolio, en donde detalla más antecedentes que justifican la decisión de los consejeros regionales de pedir la destitución ante el TRICEL. Es el TRICEL, ¿no?
El tribunal, sí.
Es el TRICEL, Tribunal Calificador de Elecciones. Me gustaría, ya partimos por acá, me gustaría conocer cuáles son sus observaciones respecto de lo que está pasando. Evidentemente, aquí la presunción de inocencia rige, pero hay que decir que el panorama está feo. La fiscalía, yo no leí el detalle, así que no me lo explico el porqué. La fiscalía ya dice que está imputado. Dice que Claudio Orrego está como imputado. Él dice que no. Pero el hecho es que si aplicamos la doctrina, TOA, ¿se acuerdan, no? Uh-huh. Que si un funcionario público formalizado tiene, claro, que presentar la renuncia, él tendría que renunciar.
Formalizado.
Una vez formalizado, por supuesto. Una por supuesto. Que cosa que no ha ocurrido.
Ahí seamos claros, no depende del Poder Ejecutivo. El gobernador no es parte de la estructura a la que se refería.
A ella no le tocaría la doctrina TOA, entonces.
En estricto rigor, no. Yo entiendo que la doctrina TOA se aplicaba para el gobierno, al menos, para los dependientes del gobierno central y el gobierno regional.
Para los subordinados jerárquicamente.
Exacto, y el gobierno regional es independiente. Sabemos que está.
Además, aquí en Chile todas las doctrinas se aplican de una manera para los adversarios y de otra para los partidarios.
Cuando conviene.
Los propios, claro, las doctrinas no son muy pluralistas en Chile.
¿Ustedes no lo ven renunciando?
Yo no lo veo renunciando, de todas maneras.
Yo creo que sería lo adecuado, pero dudo que lo haga.
Yo tampoco me lo imagino, Cristóbal.
No, en ningún caso va a renunciar el gobernador.
Ahora, se ve realmente oscuro. Yo, en la entrevista con Álvaro Belolio, en la entrevista de Álvaro Belolio en BioBio, lo que se da a entender, y creo que usa estas mismas palabras, es que hay un patrón de conducta. Es decir, no se trata de hechos aislados más o menos graves, sino de un modo de proceder. Dice, la cantidad de, no sé cuál es la palabra técnica, ¿no?, pero de entrega de dineros, ¿no?, trato directo.
Transferencias
será la palabra. Transferencias de dineros por bajo el umbral de los 1000 UF, que es lo que te obliga a un control de Contraloría. Entonces, transferencias de 999 UF, transferencias de 990 UF, pero muchas, ¿no? Y a personas bastante relacionadas, ¿no? La mamá de Miguel Crispi, ya, bueno, conocemos la de Procultura, que se escapa del patrón. Pero habría un modo de operar, ¿no?, que independiente de la buena o mala fe con que se hayan hecho, obviamente que deja en mal pie, ¿no?, a la administración de Orrego. Y la pregunta que ahora quería plantear es, ¿cómo creen que esto pueda incidir en lo que está pasando con las primarias oficialistas, por una parte? Porque lo alcanza a leer en un titular simplemente, ¿no?, pero si el oficialismo toma distancia de Claudio Orrego, lo cual también es un síntoma, ¿no? Cuando uno de la manada está a punto de morir, es abandonado a su suerte, ¿no? ya huele mal, ¿no? ¿Cómo creen que puede incidir lo que está pasando en la gobernación regional en el escenario de las primarias, que quedan dos semanas, pues no queda nada?
Ya que me mira tan directamente, profe.
Es que te tengo a mi derecha.
A ver, yo creo que incide o puede incidir de dos maneras. La primera es que hay que recordar que las primarias son un tipo de elección voluntaria, un tipo de elección que se circunscribe por su naturaleza a los adherentes más directos del sector político que está dirimiendo mediante este mecanismo su candidato presidencial. Y por lo tanto, todos estos hechos uno puede suponer que afectan el interés, el apego de un simpatizante por el grupo, y por lo tanto yo creo que le pega, nunca vamos a conocer el contrafactual, pero yo creo que todo esto le pega a la participación. ¿Ah? Yo creo que es poco motivante ir a votar por un sector político que tiene la sucesión de hechos como los que han aparecido en los últimos años, meses, como el de las fundaciones, Procultura, todo esto, y ahora, en este momento, a 2 semanas de las elecciones, lo que le pasa al gobernador Orrego. Creo que ese es un primer efecto. Y un segundo efecto derivado del anterior es que todos sabemos o suponemos, o es lo que todos los análisis dicen, que en la medida que hay más participación, vale decir, hay más, por decirlo de alguna forma, electores blandos, mejora la competitividad de Carolina Tohá y disminuye la competitividad de Janet Jara. Entonces, el que haya un medio ambiente, un ambiente poco motivante a ir a votar, creo que perjudica a Tohá, favorece a Jara y por lo tanto también incide o puede eventualmente incidir en el resultado de la primaria.
Pero es un efecto indirecto que nace de la, vamos a decir, desafección del proceso, porque mira, todos los políticos son X, ¿no?
Recordemos que este gobierno llega bajo una premisa, y es que son un grupo de jóvenes que vienen a cambiarlo todo, porque ellos son idealistas, tienen una escala de valores diferente, como dijo en aquella frase que le va a penar toda su vida Giorgio Jackson. Ellos tienen una escala de valores diferente, y al final no todo ha ido de fracaso en fracaso, y creo que el más importante es este. La escala de valores parece ser que no tenía nada de diferente. Entonces creo que en un periodo muy corto de tiempo la esperanza se ha tornado en desilusión, en decepción. Y eso es grave para un sector político, porque sobre todo es grave cuando tú estás en un proceso de elección voluntaria. Y también va a ser grave en la elección obligatoria, creo, además. Pero esa decepción, porque al final uno dice, después de 20 años, después de 30 años, todo sector político es natural que tenga un cierto declive.
Un desgaste.
Pero aquí el desgaste fue rápido. Se cuenta en meses.
Beatriz Eves, ¿tiene opinión?
Yo concuerdo bastante con que puede haber un efecto indirecto en las primarias, pero más lamento que habiendo luchado tanto, y quienes somos provincianos o de regiones, nos interesa que nuestras regiones crezcan, que se haya creado un órgano como es un gobierno regional, con todas las críticas además que hay a la ley de gobiernos regionales, que sabemos que es muy mala y que está muy mal regulado esta nueva figura. Lamento que hayamos decaído en esto. Hoy día, de las pocas cosas que hablamos en general a nivel nacional de las gobernaciones regionales, es por las transferencias, el caso Fundaciones. Chicos, qué lamentable que, habiendo tenido la oportunidad de utilizar bien los recursos, de poder cambiar nuestras regiones para mejor, tenemos finalmente autoridades que han desviado recursos a otras actividades, o que han favorecido al amigo, al socio, cuando debieran ser fondos que benefician a la ciudadanía. Y esto da cuenta nuevamente que no por hacer crecer el Estado los chilenos van a tener mejores resultados. Aquí pareciera ser todo lo contrario. O sea, con más autoridades, más cargos, más tontería, más poder a nivel regional, hubo más pérdida de dinero. Y a mí eso es lo que me parece más lamentable de estos casos. Nos hace dudar nuevamente de las capacidades de las regiones, cuando debiera ser todo lo contrario. Debemos haber tenido gobernadores regionales preocupados de la probidad, de hacer bien las cosas, de demostrar que podían gestionar bien los dineros para que el gobierno central soltara más la billetera, para poder llegar más rápido a hacer a las personas, y no fue así. A mí eso es lo que más me duele de estos casos de corrupción o de problemas con las transferencias de dinero a nivel de gobiernos regionales.
Y además que probablemente ocurre, como en tantas cosas, que pagan justos por pecadores, porque habrá muchos gobernadores, muchos gobiernos regionales que están haciendo bien la pega, y sin embargo su gremio, ¿no?, el claro, de los gobiernos regionales, se ve manchado por estos casos que han copado la atención pública. Cristóbal García Buda.
A mí me parece que dentro de todo este desastre sí hay algo positivo, y es que también se va marcando una diferencia con el ingreso de consejeros regionales republicanos a los gobiernos regionales y a los consejos regionales. Durante el periodo anterior de gobernadores y consejeros regionales se dio quizás el escándalo de corrupción más grande del cual tenemos nosotros memoria, que fue el caso de Fundaciones en términos de dinero. ya con menos de un año, 5 o 6 meses de presencia de consejeros regionales republicanos, que fue una ola que llegó a partir de la última elección municipal, en una elección en donde el Partido Republicano tuvo un muy buen desempeño, teniendo más de 50 consejeros regionales en todo Chile, específicamente 11 en la región metropolitana. Podemos empezar también a ver cuáles son las consecuencias de una fiscalización mucho más rigurosa, de querer estar presente ante cada una de estas noticias, también cobrándole políticamente y en la responsabilidad que le puede caber legal y administrativamente a las autoridades. Hoy día nosotros tenemos la buena noticia de que Chile Vamos, en este caso primero la UDI, se suma a estas firmas que eran necesarias para llevar a cabo el proceso de destitución del gobernador Orrego. Y uno también podría legítimamente preguntarse si es que esto hubiese pasado en un gobierno regional o en un consejo regional anterior sin la presencia de 11 consejeros regionales que son del Partido Republicano y que entraron con la misión de fiscalizar, y yo creo que lo están haciendo bastante bien. ¿Y por qué creo que es legítima esa duda, profe? Porque nosotros tenemos otras regiones, porque lamentablemente esto es algo más bien transversal en lo que ha sucedido en los gobiernos regionales, en donde ha existido también informes de Contraloría. De hecho, en el caso de la región del Maule, la exgobernadora Cristina Bravo, se le fue presentado un informe por Contraloría el año 2023, en noviembre del 2023, respecto del cual no existió ni siquiera avances investigativos por parte del Ministerio Público, cuando Contraloría aportó los antecedentes para que Fiscalía iniciara una investigación. Ni siquiera se ha nombrado un fiscal a cargo del caso, no han existido diligencias en torno a esta, cuando uno ve ahora que hay diligencia el día o dos días después, con esto allanamiento y con el nombramiento de la calidad de imputado del gobernador Orrego. Y tampoco ha existido, en este caso, en el gobierno regional del Maule y en ese consejo regional, una iniciativa por parte de los consejeros regionales de exigirle a la contralora, perdón, a la gobernadora, o en este caso a la exgobernadora, respuestas políticas y administrativas de el informe que nace la Contraloría. De hecho, en junio de este año, el gobernador del Maule, Pedro Álvarez Salamanca, señaló que existe ahora otro informe que señala que durante los años en que Cristina Bravo fue gobernadora existen cerca de 33 mil millones de pesos que no han sido rendidos de forma adecuada. Entonces, es de esperar que este caso, la forma de fiscalizar que han tenido los consejeros regionales republicanos, también sean un ejemplo a seguir en todas las otras gobernaciones, porque lamentablemente esto es algo transversal desde Arica a Punta Arenas.
Estaban escuchando. Perdón, Gonzalo.
Es que yo quisiera hacer un comentario, ya que...
Hágalo.
Estoy aquí rodeado de republicanos.
¿Ah? Flanqueado.
Flanqueado por republicanos. Mira, yo creo que... y entiendo lo que dice Cristóbal, entiendo el sentido en el que lo dice, pero puede ser que porque uno es más viejo se pone más escéptico. Yo creo que en política hay ideas mejores y hay ideas peores. No hay personas mejores ni personas peores. Creo que es un mal camino mirar las cosas desde el punto de vista de mira nosotros los buenos que venimos a mejorar esto que es malito o es más o menos malo. Yo entiendo y reconozco y respeto que el Partido Republicano es un partido relativamente joven y está en un ciclo vital distinto, y eso por sí mismo tiene ventajas. Los proyectos nuevos tienen más mística, tienen todo por delante y poco hacia atrás, y está bien, todo es un ciclo de vida. Yo lo viví en la UDI hace algunos años atrás, digamos.
No muchos.
algunos años atrás. Pero al final, lo que prevalece y lo que importa no es que uno sea mejor que los otros, ni que uno sea más probo que los otros, ni uno sea más inteligente que los otros. Uno tiene ideas y uno está convencido que esas ideas, cuando se aplican, funcionan mejor que las ideas de los otros. Nada más.
Sí, pero yo ahí el único matiz que yo haría es que aquí no se trata solo de la idea, sino de la voluntad, ¿no? En el fondo, la idea, obviamente, que pueden compartirla muchos, pero que eso se concrete en algo, y evidentemente que aquí, no, por lo menos como yo entendí, no es patrimonio de un partido político el haber hecho esto, pero el que el gobernador tenga una mayoría de oposición en su consejo regional, evidentemente que facilita la fiscalización de sus actos. Y eso es al final lo que estamos viendo, si también esto no lo puede hacer ningún partido solo.
Y yo también creo que el estatismo per se tiene una mucho mayor tendencia, una mucho mayor inclinación al mal uso de los recursos, al abuso del poder del Estado, en fin, todo lo que me hace creer en lo que creo.
Déjame terminar a propósito de eso, porque tenemos que irnos a comerciales, pero con una frase que le escuché a... porque vengo, yo estoy de corbata, quienes me vean, porque vengo de un almuerzo que hubo con el expresidente ecuatoriano, Jorge Lasso. Él contó que durante la campaña le tocó ir a la sierra, a las montañas, a una feria agrícola llena de campesinos que están vendiendo su especie, y dijo, yo cómo hablo del liberalismo aquí,
el mejor lugar para hablar de liberalismo.
Bueno, él encontró el siguiente ejemplo, y con esto termino a propósito de las palabras de Gonzalo. Dijo, mire, el Estado, le dijo a las personas que lo escuchan, es como una mala suegra. Cada vez que se trata, se mete, ¿no?, en su matrimonio, lo destruye. Que no es...
Fuertes declaraciones.
Fuertes declaraciones, pero hay que decir que hay suegras así.
Hay que decir que no son tus palabras, son del expresidente de Ecuador.
Bien, qué bueno que lo dejes claro. Nosotros nos vamos a comerciales, pero ustedes no se despeguen. Estamos aquí con Cristóbal García, Beatriz Hevia y Gonzalo Cordero, analizando la contingencia en Al Pizarrón. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp. Rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar. Siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y, lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Le cambié FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en Dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Cada día en Aldeas Infantiles SOS es una historia que comienza, un abrazo que contiene, una vida que puede cambiar. Detrás de cada sonrisa hay una red de apoyo, y detrás de esa red puedes estar tú. Hazte socio hoy y acompáñanos en este camino, porque cada día cuenta. Visítanos en aldeasinfantilessos.cl. 60 años comprometidos en Chile con el derecho a crecer en familia.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí en nuestro segundo bloque con Gonzalo Cordero, Beatriz Hevia y Cristóbal García, abogado, coordinador de Acción Republicana en la región del Maule. Chiquillo, ahora quiero que discutamos un poquito del próximo evento electoral que se nos viene, que es la primaria del oficialismo, el último domingo de junio, es decir, de este al próximo, si mis cálculos no me fallan. Uh-huh. Y me interesaría a nosotros, y quiero decirlo al público, no vamos a mencionar datos de encuestas porque la ley lo prohíbe y nosotros queremos respetarla desde aquí, desde
Radio Agricultura. Hay muchos abogados en el estudio.
Puros abogados, de hecho.
Claro.
Así que sería un muy mal ejemplo que nosotros infringiéramos esta regla, pero resguardando esa línea, vamos a comentar y quiero escuchar la opinión de quienes nos acompañan esta tarde. De cómo se está viendo la primaria, que ha tenido un movimiento importante, ha habido diferencias. Me pregunto si las diferencias son tantas como a veces la prensa quiere hacernos creer, ¿no? Yo, a veces uno ve titulares que pareciera que se están sacando los ojos y cuando va a la sustancia de la noticia se da cuenta que son matices, son verdaderos matices de una frase en medio de una intervención de 2 minutos que no tiene mayor peso. Pero así todo, obviamente había una diferenciación y eso se ha notado en los números. Se ha notado en un reposicionamiento de esas candidaturas. Y después está también lo que está pasando en la derecha, que no deja de ser interesante también. Ahí también había un reposicionamiento. Está la figura de Franco Parisi, que no cede, digámoslo así. No sé si me queda alguien. No, y eso. Así que quería preguntarle, no sé si vieron, yo sé que alguno aquí no lo hizo, el debate, que podría ser un punto de partida para ver cómo vieron los candidatos, diferenciación. Podríamos hablar un poco de la franja también, que ahí también hay elementos interesantes de diferenciación. Quizás sea hoy, no sé qué les parece a ustedes, yo pienso eso, quizás sea el mejor lugar a donde ir a buscar las diferencias de perfil de cada una de las 4 candidaturas del oficialismo. Beatriz, ¿quiere partir usted?
Pues estamos por la izquierda ahora. Por tu izquierda.
Y partamos hablando de la izquierda. A ver, yo vi ayer el debate, la verdad no lo vi en vivo, lo vi anoche, y me dio la impresión de una Carolina toda muy a la defensiva, como que está todo el rato esperando quién es el próximo en pegarme. Probablemente también por haber estado liderando varias semanas en el sector, pero la vi muy, muy a la defensiva. Vi una de Janet Jara, que en realidad lo que quizás se ha comentado poco, pero yo considero que más allá de tratar de asimilarse a Michelle Bachelet, yo siento que Janet Jara es una mujer con mucho carisma. Tiene un carisma, tiene una cercanía, se muestra empática, trata de evitar cualquier tema conflictivo para el Partido Comunista. Si le preguntan por regímenes comunistas y cómo le ha ido, no, es que yo estoy en Chile, yo soy chilena y me preocupo sobre Chile, entonces se desentiende de todo, como que si los regímenes comunistas que se aplican en el país tuvieran en otros países son ideas distintas al comunismo de ellos. No sé, habría que preguntarle entonces cuál es la doctrina comunista que sigue. Eso me pasó a mí. Y por otro lado, Winter haciendo un papel como aquí de formalidad, como el personaje que si ya se cree presidente, y me llamó mucho la atención su actitud respecto de quiero la pregunta de seguridad, o sea, como muy insistente y sin, en un contexto que a él no le gustó su pregunta sobre seguridad respecto al estallido social, pero la pregunta se le había hecho. Entonces son personajes, personalidades que llaman la atención, y sí, por la actitud que veo en Jara y entonces por lo que creo que el resultado que podía tener las primarias, a mí me parece tremendamente preocupante. Yo escucho sector de la derecha que dice, ah, que gane Jara, total es comunista, y el miedo al comunismo va a hacer que la gente no vote por ella.
O sea, es lo que más le conviene a la derecha.
Eso dicen algunos.
Y tú, usted no comparte eso.
Yo no comparto para nada, pero no por cómo le afecta a la derecha en la primera o la segunda vuelta. Yo no lo comparto, pero encuentro tremendamente peligroso que el Partido Comunista siga ganando espacio. Uh-huh. Personas con ideas totalitarias, con ese tipo de ideas, le hacen mucho daño a la democracia, le hacen mucho daño a la institucionalidad. Y si tenemos un candidato presidencial comunista como el candidato oficial de la izquierda, ¿qué me dicen de la lista parlamentaria que va a tener? ¿Y qué me dicen que podríamos tener quizás 15, 20, no, hagan la apuesta, parlamentarios comunistas? Los quiero ver gobernando con 25, 20, 15, 12, da lo mismo, comunistas dentro de la Cámara. Eso es muy peligroso. Además, asociado que el resultado en la parlamentaria va vinculado al financiamiento de los partidos políticos. O sea, ¿se imaginan un partido comunista con el financiamiento que podría implicar y con la el buen manejo comunicacional, que, o sea, es peligrosísimo que a Janet Jara le vaya bien en la primaria. No, insisto, no por la presidencial, sino por todas las otras consecuencias que tiene, y creo que deberíamos estar mucho más alerta respecto de eso, por lo que significa el Partido Comunista.
Gonzalo Cordero.
A ver, comparto el núcleo de lo que acaba de decir Beatriz. Yo tengo la impresión, y esto no es un juicio sobre el fondo, sino que es una opinión respecto de las características propias de un candidato. Yo tengo la impresión que Janet Jara, en la primaria de la izquierda, es lejos la mejor candidata, la que tiene mejores atributos como candidata. Vale decir lo que decía Beatriz, es una persona empática, es hábil para responder, ha logrado sacarse de una manera increíble la mochila de lo que significa la marca comunista en Chile. Y por otro lado, creo que Carolina Tohá, yo creo que en esta dimensión es bastante mal candidata. Siempre la he encontrado mala candidata. Encuentro que a través de los medios de comunicación no expresa, no se transmite el carisma que ella, en términos personales, tiene. Un montón de atributos que ella, en términos personales, indudablemente tiene, cuando eso es mediatizado por la pantalla, no se transmiten como es. Y creo que lo que estamos viendo es expresión de eso. Una candidata muy telegénica, se decía antes, y otra candidata que es todo lo contrario. Ahora bien, da la impresión, si los números que circulan son verdaderos, que efectivamente Janet Jara tiene una posibilidad real de ganar la primaria, y eso es lo que ha vuelto la primaria, la ha vuelto entretenida, la ha vuelto de interés periodístico. Y vuelvo al comentario que hacíamos al comienzo, probablemente eso puede generar una reacción en el mundo de la centroizquierda de ir a votar, pero este ambiente de corrupción, de lo que está pasando con el gobernador Orrego, conspira contra eso. Y un último comentario, yo creo que finalmente los socialistas están pagando el precio de muy malas decisiones que han tomado en los últimos años. O sea, cuando el Partido Socialista decidió defenestrar a Ricardo Lagos para reemplazarlo por Alejandro Guillé, tomó una decisión de fondo, digamos, de trayectoria política. Después, cuando el Partido Socialista decidió entrar al gobierno de Apruebo Dignidad, tomó otra decisión fundamental. Y cuando se comportó como se comportó en la Convención Constitucional, en que no solo apoyó el texto de la Convención, sino que lo coescribió. Bueno, ha ido construyendo un camino en el cual no son alternativa realmente al Partido Comunista y al Frente Amplio. Puede que ellos sientan que lo son en términos de lo que piensan o en términos de lo que ellos idealmente harían, pero en lo concreto, todo lo que han hecho ha sido un paso tras otro en la línea de colocarse en el mismo lado que Apruebo Dignidad, bueno, y hoy día los enfrentan sin poder mostrarse como un proyecto diferente. Diferente es Landerreche. Landerreche dice algo que es distinto. Landerreche tira una línea y se para en un lado de la línea y deja al Frente Amplio y al PC en el otro lado de la línea. Pero el Partido Socialista no, como partido no hace eso. Entonces, al final queda en el mismo lado, entregado al casting. ¿Quién tiene el candidato con mejor sonrisa, con mejor discurso, con más empatía? Bueno, y ese candidato hoy día es el comunista. No han construido una alternativa política. Entonces hoy día están pagando ese es el precio que están pagando.
Cristóbal García.
A mí me parece que recién estos últimos 2-3 días, cuando ya han empezado los debates televisivos, cuando en los diarios y en esta misma conversación nosotros empezamos a comentar la primaria oficialista, se empieza a cumplir el objetivo que ellos están buscando, que es precisamente llevar la atención mediática y de las personas a los candidatos del oficialismo y al que resulte ganador de la primaria. No olvidemos que, sin comentar ninguna encuesta, hasta antes de que iniciara todo este proceso de las primarias, los candidatos de la derecha hasta la centro derecha eran los que ocupaban los primeros puestos, y hoy día sí sí parece que existe candidatos de izquierda o oficialistas que pueden llegar a ser competitivos. Entonces, efectivamente, ahí se está dando, más allá de que pueda existir un bajo nivel en general, salvo por Janet Jara, en cuanto al desplante de los candidatos, sí se está cumpliendo el objetivo que tenía esta primaria. Ahora, sí creo que hay que hacer alusión a algo que es bastante importante y que va de la mano con lo que decía Beatriz. Siempre es malo el avance del comunismo en Chile, yo estoy muy de acuerdo en eso y en cualquier parte del mundo. Y en ese sentido no es voto estratégico votar por Janet Jara y no es voto estratégico votar por ninguno de los cuatro. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas personas me han preguntado, oye, y para la primaria, personas que son de derecha, centro derecha, ¿cuál es el voto estratégico?
No, varios que van a votar por Janet Jara, a mí varios me han dicho.
Bueno, el mejor voto estratégico, el mejor voto estratégico es que en esta primaria participe poca gente. No votar en las primarias de quienes fueron cómplices de del caso Fundaciones, de quienes encubrieron a Manuel Monsalve, de los que son responsables de la crisis de seguridad. O sea, mientras usted va a votar a estas primarias, lo que hace efectivamente es respaldar al oficialismo. Ahora, yo me quiero acordar, profe, de una frase que se da a propósito de la discusión de la reforma de pensiones. Porque nadie podría desmentir que el piso electoral de Janet Jara, y de hecho su piso como candidata, se va desarrollando sobre todo a partir de la aprobación de la reforma de las 40 horas y de la reforma de pensiones. Y en esa discusión de la reforma de pensiones, de hecho lo tenía anotado por acá, pero fue en enero de este año, Guillermo Ramírez señaló que este acuerdo iba a ser un acuerdo que iba a fortalecer la candidatura de Evelyn Matthei. Lamentablemente fue una lectura o una proyección bastante errada y equivocada de lo que está sucediendo hoy día. Podemos ver, lamentablemente, para Guillermo, una baja en la candidatura de Evelyn Matthei y una estabilización de quién era la contracara de esa negociación, que es Janet Jara. Por tanto, también creo que en este cálculo reputacional constante en las votaciones que se ha dado en el Congreso, ha existido también la activación de la candidatura de Janet Jara, y eso me parece bastante preocupante, y es de esperar también que se hagan los análisis y las autocríticas al respecto, porque si bien, y en esto yo concuerdo con Gonzalo, también concuerdo con el tema de la experiencia y todo eso, yo desde que estoy en la universidad soy un gran admirador, sobre todo de la pluma de Gonzalo Cordero.
Muchas gracias.
Pero la pluma con la que escribe, ojo.
Sí,
porque la otra esa la usa los fines de semana nomás.
Claro, pero efectivamente, en términos de idea, hay otras buenas y mejores, y en los partidos están distribuidos igualitariamente los chantas y los que son honrados, los guatones y los flacos, los rubios y los morenos. Pero si nosotros habláramos solamente de idea y uno comparara las ideas o las declaraciones de principios que tiene la Unión Demócrata Independiente, RN o el Partido Republicano, son muy parecidas, entonces, si es que no, idénticas. Y en ese sentido uno podría decir, entonces el Partido Republicano no debiese existir. La gran mayoría de los que hoy día estamos en el Partido Republicano tuvimos un pasado, ya sea más largo o más fugaz, por la UDI. Con las mismas ideas, con la misma declaración de principio. Y si es que hoy día existe otro partido por fuera de lo que es esa misma o idéntica declaración de principio específicamente, o por lo que decías tú, profe, porque hay que tener las ideas, pero también la voluntad para llevarla adelante, aplicarla y dejar también de lado muchas veces lo que son los cálculos en función de candidaturas, sino en función de lo que es correcto.
Estaban escuchando a Cristóbal García, estamos con Beatriz Hevia y Gonzalo Cordero. Llegó la hora, dice, a comerciales. Ojo, a comerciales, el programa todavía no termina, nos queda un bloque, no se vaya, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
En junio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Son muchos los beneficios de Beneo Chile. Y por eso mismo preguntamos a nuestros agricultores por sus favoritos. Y Samuel Oliva Arriagada nos respondió:
estos últimos años, donde la agricultura ha estado con altos y bajos, Beneo Chile nos ha apoyado con tremendos beneficios que ninguna otra empresa o banco ofrece. Para mí, el Beneo beneficio más atractivo, el crédito que financia arriendo, insumos y labores. Una tremenda mano para desarrollar nuestro trabajo en el campo. Beneo ofrece la tasa de interés más baja del mercado. Esta temporada, 6,5% anual. 0,54 mensual. ¿Quién más ofrece eso? Además, pagan dos veces en el mes y apenas se termina la cosecha. Así da gusto sembrar a Chicuelo Industrial con Beneo. Porque al trabajar con una empresa responsable y segura, que siempre está ahí apoyando con lo mejor, uno también cosecha tranquilidad.
Beneo Chile, beneficio mayor.
Área de acción de Beneo Chile, de Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
Conversemos un poco sobre la ley de responsabilidad extendida del productor, o ley REP, como más se le conoce, ya que está en marcha, y queremos saber qué significa esta ley. Significa básicamente que quienes producen envases, neumáticos, aceites, electrónicos y pilas están obligados a hacerse cargo de su recuperación. Esto sin duda cambia las reglas del juego. Las empresas están encontrando distintos mecanismos para diseñar con menos residuos, y los consumidores tendremos también que hacernos cargo de nuestros residuos y conectarlos y llevarlos hasta los puntos de reciclaje disponibles. La ley REP nos hace una invitación a todos para construir sostenibilidad en nuestro país y en nuestro planeta. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos un aeropuerto, pero miles nos visitan cada mes. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Hola, mira, en dos meses más llega nuestro primer hijo y no sabemos cómo decorar su dormitorio.
Tranquilos, yo los ayudo. Bienvenidos a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar donde te puedes inspirar y contar con nuestra asesoría para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí con Beatriz Hevia, Gonzalo Cordero y Cristóbal García, hablando de política, obviamente. Estábamos en el bloque anterior analizando el escenario del oficialismo, de la izquierda, particularmente las primarias, que es lo que puede pasar. Ahí hacían un sensato llamado a toda la gente derecha a no ir a votar esa primaria. No se meta, no sea como la mala suegra que comentábamos, no hay que echar a perder las relaciones ahí. Ahora quería comentar rápidamente, porque el corto es tiempo, lo que está pasando en la derecha. Particularmente me interesa una pregunta, ustedes vayan después por donde quieran, porque creo haberle leído de refilón a Evelyn Matthei, que dijo que el crecimiento de José Antonio Kast era a costa de Johannes Kaiser. Y aunque es verdad que Johannes Kaiser ha bajado, ¿no?, en todas las mediciones, no da para explicar el alza de José Antonio Kast.
Y podría explicar un alza, pero no una disminución por otro lado.
Exactamente. Mm. Y por otra parte, a mí me parece tremendamente plausible la explicación de que José Antonio Kast está creciendo a costa de Evelyn Matthei, que ha venido bajando, y uno dice, ¿a dónde se van esos puntos? No creo que se estén yendo Carolina Tohá, que tampoco ha seguido esa trayectoria. Tengo curiosidad por el análisis que ustedes, la lectura que ustedes hacen de lo que está pasando en la derecha, el fenómeno Johannes Kaiser. También me encantaría oírlo, que está pasando lo que era previsible que pasara, porque era un fenómeno novedoso, y es lo que pasa con los fenómenos novedosos. En fin, el piso está abierto, como dicen. ¿Quién quiere partir?
Don Cristóbal no ha partido nunca.
Ya, Cristóbal, rompa el fuego usted entonces.
Sí, me parece que ¿Es verdad que en la derecha o en la centro derecha existe este paradigma del voto útil, quizás mucho más que en la izquierda o en la centro izquierda? Yo me acuerdo para el 2017, la primera candidatura de José Antonio Kast, videos de Pablo Longueira diciendo que si se votaba por José Antonio Kast, no, Piñera no iba a poder ganar en primera vuelta. Después a José Antonio cada vez se le ha pedido que se baje, porque si es que él va a ser candidato, la posibilidad de
la
que...
La unidad del sector. Claro.
Ahora, yo creo que estas alzas y bajadas en las encuestas se explican poco por los votos que pertenecen a un sector como de forma propia, por decirlo de alguna manera. Yo escuchaba el otro día, en todas las rutas que me toca hacer por el Maule Sur, una buena entrevista que hubo acá de Alberto Mayol, en que él señalaba que el panorama político ya no estaba dividido en los clásicos tres tercios de la política chilena, y que el voto obligatorio o el votante nuevo traía consigo personas que han votado por cualquier cosa, y entiéndase por cualquier cosa, que votaron en su momento por Gabriel Boric, que han votado por el Partido Republicano, que han votado nulo, las cantidades de votos nulos de las últimas elecciones también han sido muy altas, y quizás yo creo que sin ningún tipo de prueba científica, que el voto de José Antonio Kast hoy día en gran parte se explica no por gente que sea de derecha o que haya votado por la Evelyn Matthei o se haya pasado a Johannes Kaiser, sino que por estas personas que generalmente no votan y que están encontrando en José Antonio Kast la persona que sí se está haciendo cargo de manera frontal con propuestas de lo que significan hoy día las urgencias de los chilenos o el malestar que tienen los chilenos en gran parte.
Gonzalo.
Mira, yo creo que si uno mira lo que ha sido electoralmente los últimos 4 años, ¿eh?, en que han pasado tantas cosas que a uno le parece que son 20.
Han sido largos.
Si uno mira los últimos 4 años, uno no puede sino llegar a la conclusión de que en Chile hoy día hay dos derechas que tienden a tener un peso relativamente equivalente. O sea, en la elección presidencial pasada es José Antonio Kast el que pasa a segunda vuelta, y no Sebastián Sichel, que era el candidato de Chile Vamos. Luego, en la elección del Consejo Constituyente, a Chile Vamos le va... A toda la derecha le va muy mal, y dentro de eso mal que le va a Chile Vamos, le va mejor que a Republicano. Luego viene la convención, luego viene el Consejo, que presidió Bea.
Beatriz, ¿ah? Claro.
Tiempo aquí.
En que, claro, tan joven y ya es expresidenta.
Expresidenta, sin dieta sí.
Claro.
Hay que decirlo. Nada.
Bueno, después viene el consejo en el cual Republicano obtiene un resultado extraordinario. Y, en fin, si uno mira todas las elecciones, uno ve que hay dos sectores que tienden a ser relativamente equivalentes, y que en una elección a uno Chile Vamos le va mejor, en otra a Republicano le va mejor, ¿eh? Y por lo tanto, lo lógico, lo razonable, es que esta elección va a ser una elección bastante competitiva entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast, ¿eh? Ahora, eso es influido por factores externos también. La política es muy relativa, ¿eh? Uno vota por este en relación a cuál es la alternativa, cuál es el otro, ¿eh? Yo tengo la impresión que una idea más clara la vamos a tener hacia fines de julio, comienzos de agosto. Vale decir, cuando se dirima la primaria de la izquierda, sepamos quién es el candidato de la izquierda, los otros candidatos relativamente outsider ya estén más o menos en la cancha, ¿eh? Estoy pensando en Mike Nichols, estoy pensando porque
Meo, Mundaka.
Exactamente. ¿Cuál el resultado de la primaria va a determinar también el rol y el papel que pueden jugar esos candidatos? Entonces, finalmente, yo creo que, por supuesto, siempre es mejor estar arriba que estar abajo en las encuestas, ¿eh? Y yo, la tendencia que viene mostrándose en las últimas semanas, no hay duda alguna que es buena para José Antonio Kast, pero esto es dinámico, falta tiempo, la elección va a ser probablemente competitiva, y lo que vaya pasando en el tablero en su conjunto va a tener efecto en lo que pasa también en la disputa en la derecha.
Doña Beatriz, usted tiene la palabra de cierre.
A ver, yo creo que para empezar, yo lo que quiero ver un poco es una derecha preocupada de las ideas, de proponer, de mirar hacia adelante, más que andarse pegando codazos hacia el lado. A mí me parece nefasto cuando caemos en la lógica de no, es que él está más arriba, o entonces mejor salgamos a pegarle a él. para generar algo daño. Yo creo que eso es un error. A mí lo que me gustaría ver sería dos, tres candidaturas de la derecha que puedan ir. Incluso hoy día hay varios, está Francesca Muñoz, está Johannes Kaiser, está Evelyn Matthei, está José Antonio Kast, que todos salgan a proponer ideas, que todos salgan con el discurso de la derecha, que todos hablemos de libertad, de familia, de progreso, de seguridad. Yo creo que en la medida que a nuestras ideas le vaya bien, a Chile le va a ir mucho mejor. Entonces me parece absurdo caer en esta tonterita de, oye, es que está subiendo el uno, así que ¿cómo le pego la zancadilla? O no, todavía no le peguemos, mejor guardémonos un poco más. Yo invito en general a la derecha a mirar hacia adelante, miremos de cara a la presidencial, construyamos sector, si inevitablemente, da lo mismo cuál de ellos sea presidente, vamos a tener que trabajar unidos igual si queremos que Chile salga adelante. Chile no se sostiene si no tenemos una derecha ordenada, clara, aprobando los proyectos de ley que hay que aprobar para poder enfrentar el crimen organizado, para poder darle urgencia a, por ejemplo, a los proyectos de infraestructura que lo requieren, como hospitales, como nuevas cárceles, si no enfrentamos la crisis educacional. Entonces, mi invitación finalmente es esa, es que los candidatos salgan, presenten sus propuestas y no nos preocupemos de andarle pegando codazos al de al lado ni de cómo nos diferenciamos por dejarlo mal a él en vez de cómo me destaco yo. El otro día me entrevistaba a Mónica Pérez en T13 y creo que eso es lo que hay que hacer finalmente. Yo no tengo, yo mi candidato y todo el mundo lo sabe, es José Antonio Kast. Yo no voy, para destacar a José Antonio Kast, no tengo que salir hablando mal de Evelyn Matthei o de Johannes Kaiser. Solo tengo que mostrarle a la gente cuáles son las fortalezas que yo creo que tiene ese candidato. Y eso yo lo creo, invito a todos en el sector a hacer eso con su propio candidato.
Estaban escuchando a Beatriz Evi, abogada, expresidenta del Consejo Constitucional. Nos acompañó también esta tarde Cristóbal García, abogado, coordinador de Acción Republicana en la región del Ñuble, y Gonzalo Cordero, abogado y columnista. Muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde.
Muchas
al Pizarrón, inaugurando esta semana, y los dejamos invitados para mañana a las 4 de la tarde aquí mismo en la 92.1. Que esté muy bien.
Muchas gracias,
buen
profe.
A casa con la lluvia.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.